Esto tiene que ver con esta intención del gobierno de, obviamente, reformar la justicia. Y por este tema y otros, estamos en contacto con el abogado Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura y hombre que se abra y recorre los despachos judiciales a menudo, ¿no? Muy buenos días, Alejandro. Gustavo Franco y Dalila Pinacho los saludan.
¿Qué tal, Dalila? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal doctor Fargosi? ¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, parte, diríamos, de la intención de consultarlo, teniendo en cuenta que, diríamos, el prestigio de una persona que ha estado altamente comprometida, no solamente con, digamos, con la actividad judicial propia de los abogados, un hombre de enorme trayectoria, sino que además ha sido un hombre que se ha involucrado profundamente en la vida institucional, diríamos, de la Argentina, a partir, creo yo, que de su intervención como miembro del Consejo de la Magistratura. ¿No es así, doctor?
Sí, en realidad empecé mucho antes, pero bueno, quedemos ahí en esa etapa.
Dejemos en la última etapa, pero usted también tuvo mucha participación en todo lo que era actividad gremial de los abogados.
Exactamente.
Tuvo muchísima. Nos conocemos de esa época.
Exactamente.
Doctor Fargosi, la otra vez lo convocamos para el tema de cuál es la opinión, su opinión como jurista destacado y hombre de la actividad y de la realidad actual respecto de la marcha que había ocurrido el 24 de marzo. Y ahora la verdad que también lo estamos convocando para que nos dé su opinión y su mirada respecto de la marcha que hubo en favor de la democracia el sábado primero de abril, las implicancias que puede tener, diríamos, y a su criterio, cuáles son, diríamos, los mensajes que la gente espontáneamente ha enviado, no solo, o si es que usted así lo cree, a la oposición, al gobierno, diríamos, a sí misma.
Sí, yo partiría de una premisa, porque ahora han salido algunos voceros, algunos hasta con bendición papal, a decir que bueno, que no tiene nada de malo el colectivo y el choripán, y ahí hay un error profundo, porque cuando una marcha está motivada por presiones o por pagos, no es una marcha, es una movilización disciplinada por miedo, por interés, pero no es una movilización espontánea de la gente, como algunas muy pocas en la historia argentina. Yo de casualidad participé en casi todas, desde la de Alfonsín, pues, previo la de las Malvinas en adelante, y la diferencia es abismal. Para que usted se dé una idea hasta qué punto esto es así, yo he visto, no me lo contaron, lo vi yo con mis propios ojos, una plaza dividida con caño, como esas estructuras tubulares para limpiar frente de edificios.
Sí.
En Venezuela, donde usted hace caño de 2x2, hace cuadrados de 2x2, y hay un responsable de cada cuadrado en llenarla de gente. Si no la llena, tiene una sanción, si la llena, tiene un premio. Esto se hace en Cuba, en Venezuela, en Ecuador. Esto se hace hoy en día en el mundo. Con lo cual basta de sanata. Las marchas espontáneas son una cosa, el resto es gimnasia política, coima, apriete, lo que fuere. Aclarado lo cual, ¿cuál es la conclusión que a mí me genera esta marcha, donde estuve unas 2 horas y media, 3 horas? Y no hay que confundirlo con un cheque en blanco, cualquier cosa menos un cheque en blanco la marcha esta. Era una marcha básicamente de clase media, que fue la que hizo grande a la Argentina, nunca nos olvidemos de eso. Era una marcha básicamente de clase media, donde había, por supuesto, gente de todo tipo, pero ese era el dominante, y que desde mi punto de vista lo que tiene que ver es con un mensaje muy genérico, un mensaje pro-democrático, por llamarlo así, por todas estas animaladas que andan diciendo algunos kirchneristas sobre todo, y por otra parte, un pedido de gobierno. ¿Qué quiero decir con un pedido de gobierno? Que el gobierno, que es muy considerado con los sectores de la oposición, sea más firme en determinado tipo de actitudes, por ejemplo en el de la justicia, ¿no? Pero no solo en el de la justicia, en los piquetes. Ustedes allá no viven el flagelo cotidiano. En la ciudad de Buenos Aires, para
no crea, Neuquén es complicado.
Todo lo que quiera, pero acá usted tiene que descartar moverse en auto, es una locura. Yo tengo una reunión de una hora y tengo que salir una hora antes para llegar caminando y una hora con tiempo de una hora después para volverme a la oficina, y no estoy exagerando.
Entonces, sí, Buenos Aires se ha convertido en una ciudad muy complicada con este tema, ¿no?, en los últimos
exactamente.
Meses.
Exactamente, pero lo que trasunta ese tema es gravísimo, porque ese tema lo leen. Mire, me acabo de venir de España, donde fui a buscar inversiones por la mía, ¿no? No por el gobierno, obviamente. ¿Y cómo decodifica un extranjero normal, que son la mayoría, este tipo de situaciones? Dice, un gobierno que no puede dominar 200 personas, ¿qué va a hacer el día que me hagan un piquete a mí en mi empresa?
Claro.
Sí, y se asusta y se va a otro lado. O sea, el mundo es grande y ancho, con lo cual no hay una condena a invertir en la Argentina. Invierte acá aquel que se ve seducido por nuestro país. En la medida en que no lo sepamos seducir, no va a venir. Y si no viene, argentino o extranjero, ¿eh? En la medida en que no venga, no va a haber trabajo. De eso se trata. Tenemos que darnos un baño de sentido común, cosa que todavía está lejos. Ejemplo, hagamos un pequeño saltito de tema. El fallo de la Corte, donde considera vigente el límite de edad para los jueces, no solamente es un error jurídico grave, sino que además es una sentencia irrazonable, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, son muchas las cosas que hay que hacer, y creo que el sentido de la marcha, porque yo percibí en la marcha, donde ni siquiera había un papel tirado cuando terminó, era, seamos normales. Uh-huh. Si se ganaron las elecciones, hagan aquello que vinieron a hacer. Pero no para dejar contentos a los opositores, sino para dejar contentos a sus votantes, que son los que ganaron.
¿Usted percibió esto, un reclamo hacia el gobierno para generar este, o sea, el ansiado cambio que la gente votó? O sea, ¿no existiría por parte del gobierno una, diríamos, una decisión demasiado firme, en sobre todo en algunos temas, ¿no? ¿Pasaría por esto?
Yo creo que el problema que tiene el gobierno es que gente muy civilizada, estamos acostumbrados a locos de atar, entonces primero tenemos esa sensación del síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, nos acostumbramos tanto a la locura, al disparate y al atropello, que aquel que no es como Moreno o que no grita como nos acostumbramos nos parece demasiado manso. Pero aparte de ese factor...
O estúpido.
Sí, como mínimo manso. Pero aparte de ese factor, no nos olvidemos que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría de gobernadores. Entonces, claro, tiene una tendencia permanente al diálogo y al acuerdo en un país donde el diálogo y el acuerdo no son muy usuales. En política en general no son usuales, porque tampoco exageremos, en otros países las oposiciones no son bondadosas señoras blanditas. El señor Churchill en medio de la Segunda Guerra tenía problemas con la oposición en Inglaterra, sí. Y estaban en guerra,
sí, sí.
Perdiéndola. Lo bueno de saber historia es que uno desdramatiza la realidad que le toca. Si no, pareciera que a todos nos tocó el peor momento de la historia del mundo y del país, y no es así ni de lejos.
Bueno, pero bueno, lo importante es tener, digamos, un marco de conocimiento mínimo y elemental como para poder evaluar los procesos argentinos en función de lo que significa la geopolítica y la historia del mundo, y saber en dónde estamos ubicados, de dónde venimos, para saber a dónde vamos, ¿no?
Por eso me gusta desdramatizar.
Exacto.
Soy un fanático de la desdramatización, porque si no, uno termina convirtiéndose en una especie de psicópata en el buen sentido, ¿no? Siempre llorando la realidad que le tocó vivir. Hay cosas infinitamente más graves, pero lo que pasa es que hay que meter las manos en el barro y ponerse a construir. Como diría aquel famoso filósofo español que tanto nos quiso, que se llamaba José Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, uh-huh. Dejemos de hablar. Uh-huh. No hablemos más del pasado. Estoy saturado de que me hablen de Cristina y de ese periodista que se llama Branca Algo. ¿Qué me importa lo que piense el kirchnerismo si perdieron las elecciones? Sí. Nosotros tenemos que pensar en la Argentina del 2030, no en la Argentina del 2005.
Doctor, sobre esta línea que usted está encarando, usted sabe que, usted lo debe palpitar más que lo que se puede palpitar de acá a través de los medios, se le cuestiona a la gobernadora María Eugenia Vidal, justamente, que está siendo casi dura en este en no ceder a lo que ella entiende que no puede ceder, que tiene que ver con las pretensiones de los docentes, por ejemplo, ¿no? En esta línea, la gobernadora está recibiendo adhesiones de mucha a lo que se percibe, ¿no?, de gran parte de la comunidad, y también cuestionamientos. En esta línea, ella es un poco lo que usted dice, y por donde ella va, ¿no?
Sí. A mí me cuesta opinar de la gobernadora Vidal porque es mi ídola. La verdad que No puede caerme mejor la manera en que encara las cosas, y precisamente porque las encara con mucho rigor y disciplina. Los señores maestros están violando frontalmente, pero frontalmente, no solamente la Convención Internacional de Derechos del Niño, que está incluida en la Constitución, en el artículo 77, inciso 22, si no me acuerdo mal, sino una regla elemental de sentido común. La policía y las Fuerzas Armadas y de Seguridad no pueden priorizar su sueldo frente a la seguridad. Los abogados no pueden priorizar nuestros honorarios frente a la defensa del cliente. Los médicos no pueden priorizar su plata frente al enfermo. Los maestros no pueden priorizar su sueldo frente al alumno. Punto. Y a otra cosa. Hay mil maneras de protestar que no sean el paro. Es inadmisible. Pero digámoslo clarito, porque si no, somos un país café con leche. Es inadmisible. Ellos por plata, digámoslo clarito, ellos por plata están sacrificando a una generación y además a la más débil, porque es la que tiene que ir a colegios del Estado porque no puede pagar los privados. Claro. Eso no se hace jamás.
Doctor Fargosi, teniendo en cuenta, yo desde el punto de vista jurídico y de sentido común comparto que no podemos dejar de desconocer la prioridad jurídica de la Convención Internacional de los Derechos del Niño por encima de cualquier otro reclamo que tenga que ver con los legítimos derechos de cada uno de reclamar por el aumento de su sueldo. Diríamos porque existe dentro de la pirámide jurídica escalones distintos y diríamos un reclamo salarial está por debajo de los derechos previstos y resguardados por los convenios internacionales que nosotros hemos adherido y que tienen rango constitucional. Ahora bien, ¿no existe la posibilidad, o por lo menos que yo desconozco si en Buenos Aires ha ocurrido, una declaración de certeza respecto de que un juez, por ejemplo, diga, bueno, sí, que alguien le pregunte en función de esto para que quede claro, porque parece que no quedaría claro, que el derecho de los niños de ser educados y recibir enseñanza está por encima de cualquier otro reclamo?
Sí, se podría hacer, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que ese mecanismo es muy lento, porque desgraciadamente, y has puesto el dedo en la llaga, Dalila.
Desgraciadamente. Y nosotros somos abogados, además. Exacto. De todo.
Mi tesis, que creo que también es su tesis, pero no voy a hablar por usted, mi tesis es que buena parte de los problemas argentinos es porque el Poder Judicial no entiende que también gobierna.
Exactamente.
Y entonces se borra cuando tendría que estar muy presente. Por ejemplo, a través de una decisión de la Corte. Le digo algo, para poner un ejemplo sonso, todos los que viajaron a Estados Unidos saben o conocen esa curiosa costumbre norteamericana del refil, o sea, uno toma una taza de café y tiene derecho a que se la llenen tantas veces como pida.
Sí, sí.
Eso viene de un fallo judicial.
Eso no se sabe, eso no se sabe. Claro, pero digamos, el refil lo conoce todo el mundo, que lo ha disfrutado, pero no se sabe que viene de un fallo judicial.
Pero ¿por qué? Porque por algo la Constitución, vamos a colegio secundario, educación cívica, por algo la Constitución tiene tres poderes, no son dos ni uno, son tres. Entonces, los jueces se tienen que hacer cargo de su responsabilidad de gobierno. El problema es que cuando lo hacen a los 5 años de que explotó el asunto.
Exacto.
Ese es el tema. Porque para que, ahora tenemos, por ejemplo, el recurso o la herramienta del PERSAL, como sea que la Corte tome un asunto. Pero claro, yo la verdad que todavía no confío en la madurez gubernamental del Poder Judicial, honestamente.
Bueno, en esto lo compartimos y creo que también parte del reclamo de la sociedad generalizado y me parece que tenía que ver con el mensaje del sábado es exigirle a la justicia que haga lo que tiene que hacer. No que no haga lo que tiene que hacer, sino que haga lo que tiene que hacer. Todos los ciudadanos estamos esperando que los jueces se pongan los pantalones largos y hagan lo que tengan que hacer. Y yo lo digo desde hace, no sé, como 30 años que soy abogada, y la verdad que la degradación en cuanto a la administración de justicia es diaria. O sea, de 30 años esta parte, es espeluznante lo que ocurre. Pero porque además, muchas de las cosas que han ocurrido y que nos han afectado a todos como ciudadanos, como ciertos cercenamientos en las libertades individuales, atropellos, falta de libertad, excesos, son responsables los jueces porque no han cumplido con la misión que tienen constitucional de ejercer, como usted dice, parte del gobierno, que es ejercer la actividad jurisdiccional en tiempo y forma, porque no significa, o sea, no nos sirve que sea dentro de 5 años, nos sirve que sea ahora, en el aquí, en el ahora.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y le agrego agravantes. Y es un periodo, estos últimos 20 años, el periodo en el que hasta mejor salarios han tenido totalmente los jueces en la Argentina, con lo cual no hay ninguna excusa.
Fargosi, no hace 30 igual años, hace 30 años, yo trabajé en la justicia cuando era chiquita, diríamos, y estudiaba, trabajé en la justicia, se ganaba 2 pesos con 50, o sea...
Sí, pongámoslo en términos matemáticos para que la gente lo capte, $400 ganaba un juez de primera instancia, eran otros dólares, pero pongamos, eran $800 de hoy, o sea, unos 12, 13 mil pesos, hoy ganan 60, 70.
Tal cual.
O sea, 5, 6, 7 veces más.
No, pero además fue muy acomodado, justamente posiblemente con alguna intencionalidad, diríamos, en la última gestión de gobierno, en la época de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, fueron muy acomodados los sueldos, se acomodaron notablemente los sueldos del Poder Judicial en todos los sentidos, que incluyen, por supuesto, tanto toda la procuración, los fiscales, o sea, la verdad que
sí,
mejoraron, todos los miembros del Poder Judicial mejoraron de una manera, yo no sé si no fue una de las categorías que más mejoró, indudablemente.
Claramente sí, se lo confirmo, claramente sí. Ahora, para que la gente no se desespere, está lleno de jueces buenos. El problema no es que haya muchos jueces buenos, sino que no puede haber ningún juez malo. Y
exactamente.
Si los hay. ¿Soy claro? O sea, no se puede aprobar...
Deberían ser todos buenos.
Claro, para ponerlo en términos de colegio. No se puede aprobar con un 2. Para aprobar hay que tener un 4 o un 6 según el colegio. Bueno, en la justicia hay jueces que tienen 2. Y no se puede bancar eso. Pero bueno.
Pero por eso también son parte de la gran responsabilidad, diríamos, en millones de situaciones que hoy les afectan y les siguen afectando a los argentinos, es responsabilidad de la justicia. O sea, la
justicia
es responsabilidad de justicia, independientemente de la actividad de gobierno.
Un ejemplo lineal, que es el que nos originó en esta parte de la charla, que si se declarasen ilegales determinado tipo de huelgas, se terminaría esta fiesta en el que las huelgas se han convertido, digámoslo también frontalmente, las huelgas en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, se ha convertido primero en la primera manera de protestar. No es un diálogo la primera, sino directamente van a la huelga. Segundo, es el mecanismo que tiene determinados sectores políticos para tratar de presionar al gobierno porque no pueden ganar con elecciones. ¿Sí? Y el ejemplo de la huelga escandalosa de dentro de 2 días es ese. Lo que no pueden ganar con las elecciones lo quieren ganar con una huelga, dominando, por supuesto, al gremio del transporte, que es el que obliga a los que quieren ir a trabajar a no ir. En fin, son todas cosas que si seguimos comportándonos de esta manera, nos va a seguir yendo como nos viene yendo, que es como un país, para, como lo decían con cierta gracia algunos por Twitter, Mirta Legrand nació en la quinta economía del mundo y cumplió 90 años en la economía 54.
Claro. Claro. Doctor Fargosi, la verdad un gusto hablar con usted, le agradecemos muchísimo la comunicación. Lo vamos a seguir molestando, pues una opinión, digamos, no solo sustanciosa, sino fundamentada. Y bueno, no es común, así que
le agradecemos un montón. Usted es una exagerada con su elogio, pero bueno, la gente...
Yo soy mujer, entonces soy exagerada.
Muy bien, gracias Darila.
Un abrazo.
Doctor, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura y abogado reconocido en Buenos Aires, acerca de un poquito de esto de la situación de la justicia y también en su lectura de la que participó además de la marcha en defensa de la democracia del sábado.